Ya es de noche en La Habana, Cuba, en toda Cuba en realidad es de noche. Y ciertamente con este horario de invierno, pues las cosas cambian también al caer la tarde, todo se acelera. Me refiero a que, bueno, pues hay menos luz solar. De todas maneras, usted va a escuchar este programa con la revisión de la prensa cubana publicada por los medios de comunicación no asociados al régimen de la isla durante diversos términos de nuestra programación. Puede ser en la madrugada, también en la mañana, pues tenemos también estos resúmenes de prensa, con lo cual pues le agradecería mucho que lo compartiera con sus amigos, con sus contactos, etcétera. Paralelamente a ello, estamos emitiendo por varias plataformas streaming. Si me permiten ver la lista un momentico, se lo recuerdo para que los tengan por ahí a mano, por si por casualidad nos quieren escuchar en otro lugar que no sea en Cuba. Es decir, si nos escuchan fuera de Cuba, nos pueden oír con mejor calidad de sonido. Sin embargo, si están en Cuba, por desgracia, y no es porque nosotros queramos, la velocidad de transferencia es muy baja, es decir, se transmite con muy poquita calidad de sonido, aunque con la mayor compresión posible para que se pueda escuchar perfectamente bien. Pero bueno, se escucharía como una radio de AM en su teléfono, más o menos así, pero una radio con calidad, claro. O sea que no se va a oír mal de todas maneras. Si lo está escuchando en la computadora también, todo ello si usted entra desde nuestra página web, que es www.radioviva24.com. Mira que he estirado aquí para poder encontrar la lista completa de los sitios por donde emitimos y nada, pues fumó eso, ¿no? ¿Está ahí ya? ¿Me la tienen ahí? ¡Qué amable! Perfecto, por TuneIn, por Spotify, por Alexa, por iHear, Audible, Stitcher, Liston, Get Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean App. Por cierto, les recomiendo mucho esta aplicación Podbean App a la gente que la pueda tener incluso dentro de Cuba, si la pueden bajar, porque se emite a muy buena calidad de sonido, con baja compresión también, y la radio se escucha perfectamente bien. Por Radio Box, por Amazon Music, por Pandora, por RCast, por MyTuner, por Evox Radio, por Radio Garden y por Deezer, entre otras muchísimas plataformas. Si usted tiene Alexa, también viviendo fuera de Cuba, lógicamente, y le puede pedir a Alexa que nos conecte, ya lo hace de lo más amable, la pobrecita. Usted le dice, Alexa, escuchar Radio Viva 24 o Play Radio Viva 24, y Alexa le va a complacer al momento. Pero ciertamente no estamos aquí para hablar de Alexa, pero sí para hacer un programa que debe durar más que un real de tripas, de lo largo que es, porque hay muchísimas informaciones hoy sobre Cuba. Y quiero empezar ya a compartir algunos de los temas que tendremos para hoy. Hubo un repunte en el fin de semana. Ya usted sabe que se está contabilizando ahora como por lotes los casos de coronavirus en Cuba, no diariamente. Ahora el último, el del fin de semana, arrojó que 349 personas estaban contagiadas ese fin de semana. Y bueno, ahora están culpando obviamente a los viajeros, según el Departamento de Higiene y Epidemiología de Cuba. Bueno, es verdad que existen factores de riesgo que propician el contagio y que nada tienen que ver con esto de los viajeros, es decir, la gente no viaja para hacer colas, por ejemplo, la gente no viaja para acudir a esos eventos raramente, ¿cómo es que dicen ellos? Para decir improvisado, ¿cómo es? Espontáneo, que organiza Díaz-Canel, el presidente puesto a dedo, pero sin embargo ahí la gente está pues sin guardar ningún tipo de límite en cuanto al espacio. Bueno, piden un juicio en la Corte Penal Internacional contra Esteban Lasso Hernández, es el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, recordemos. Y bueno, pues ha pedido este hombre la aplicación de leyes revolucionarias contra los opositores. O sea, esta gente no cambian, siguen todavía pensando como en los años 70, que pueden meter preso a todo el que no piense como ellos, y peor aún, que la gente no se va a enterar. Expertos cuestionan quién paga a los funcionarios comunistas en Cuba. Estas y otras interrogantes sobre el anunciado presupuesto estatal cubano las va a responder pues un doctor que fue entrevistado en la estación Radio y Televisión Martí. Yo, pues como me pareció interesante la grabación, la tomé también, como Radio Martí es un servicio público y este que estamos haciendo es un servicio público, pues lo voy a compartir con la gente de Cuba que nos está escuchando y las personas que a lo mejor pues no visitan Radio Martí, pero sí Radio Viva, o nos escuchan por otras plataformas y que quieren estarse informados del tema de Cuba. Hablaremos también de la red de tráfico humano que se está llevando a cabo presuntamente entre Cuba y Guyana con contratos de trabajo falsos. El precio de un contrato, el anticipo, un contrato de trabajo falso gestionado desde Guyana para una supuesta visa a los Estados Unidos, fluctúa entre 5.500 y 10.000 dólares dependiendo de en qué punto de la red usted contacte al distribuidor de este extraño servicio. Tenemos grabaciones también porque conversamos con una de las personas dice hacerse cargo de estos contratos o de poder facilitarlos. Obviamente ella no supo nunca que estaba hablando con una persona en una estación de radio de Las Vegas y bueno, pues hicimos todo lo posible por pasar incógnito y parece que sí, que picó y que cayó a la muchacha. Ya se autorizaron en Cuba por parte del Banco Central las operaciones, oiga esto, de apoyo a las instituciones financieras. Imagínese usted que una compañía como Etexa va a participar de esto que ellos llaman apoyo a las instituciones financieras. El objetivo de ambas empresas es controlar el dinero operado a través de las plataformas digitales TransferMóvil y Enzona. Ya le voy a contar también en qué consiste esto. Campesinos en Cuba reclaman libertad económica. El Estado, dicen, no puede seguir siendo un parásito de las remesas. Y claro, una cosa trae la otra. Se disparan los precios en Cuba. Y esto justamente a días del famoso ordenamiento monetario. La subida de los precios de antibióticos y analgésicos en la isla. Bueno, el dinero de los jubilados, sobre todo la chequera, como llaman, que no alcanza. De infarto los precios de los medicamentos en Cuba ahora. La empresa eléctrica, escuche esto bien, recomienda a los cubanos comprar paneles solares. Recordemos que el 95%, según datos del Estado, que siempre ofrecen dudas, desde luego, según datos del Estado cubano, pues el 95% de la generación de la energía en Cuba es mediante combustibles fósiles, es decir, de petróleos y sus derivados. Hablando de combustibles, el gas licuado costará hasta 30 veces más en Cuba a partir de enero. La balita tendría el mismo precio para clientes normados o venta liberada y no contará con ninguna clase de subsidio. Y aquí vamos al punto, nos detendremos dentro de un ratico. Los habaneros podrán pagar los productos de la bodega a través de internet en 2021. Son cerca de 2.000 bodegas, más o menos lo que hay en La Habana, en la capital de Cuba, y están listas, dicen ellos, para implementar servicios de pago en línea. Mientras tanto, bueno, el precio de la electricidad, ya usted sabe, creció en un 500%. El precio de la canasta normada se cree que subiría, tendría un gasto total sumado al de la electricidad de un 1.500%. Váyanse usted. Una noticia no grata. Este lunes falleció en la ciudad de Miami Agapito Rivera, una de las figuras insignes de la contrarrevolución cubana. Agapito formó parte de los hombres y mujeres que se alzaron dentro de la isla durante la guerra de guerrilla que ocurrió en Cuba entre los años 1960 y 1966, pero él particularmente vivió una época muy dura de esa guerra de guerrillas entre el 1960 y 1963. En Cuba, enjuician a un cristiano. Vaya novedad, ¿no? Adivine por qué. Bueno, el hombre, en techo, es de Santiago de Cuba y no quiere enrolarse en el servicio militar activo. Se llama Oscar Kendry Fial Echevarría. Es miembro del movimiento juvenil cristiano de la Iglesia Mover Apostólica y Profética de Contramaestre, que encabeza el pastor Valeriano Ganen Mendoza. El periodista independiente Esteban Rodríguez denunció este domingo que la seguridad del Estado cubana intenta fabricar un delito integrantes del movimiento San Isidro mediante la coerción, la complicidad aparente o el chantaje, la presión a jóvenes del barrio a quienes buscan poner en contra de los propios activistas. Tendremos también un audio sobre este tema. ¿Y qué me dice de Cimex? La corporación cubana del régimen que va a ofertar una cena por el fin de año que costaría entre 200 y 400 dólares. El evento incluye comida y un espectáculo cultural en las afueras de la Catedral de La Habana. Miles de médicos cubanos han respaldado una petición que solicita al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud Pública un salario justo que incluya una mejor paga por las guardias médicas en los centros hospitalarios de la isla. Tenemos también un reporte desde la isla sobre este tema.
Radio Viva 24. Lo que de verdad importa.
Le decía, la parte muy sensible de la población cubana, pues es una la población de personas enfermas crónicas, es decir, personas que tienen una preexistencia de salud y que requieren necesariamente del uso de medicamentos, pero también, y no se puede dejar ni mirar en menos, también a las personas que van a contraer enfermedades a partir del 1 de enero, que van a tener un episodio clínico agudo, es decir, cualquier tipo de infección, cualquier tipo de cosa, no sé, una neumonía, una bronquitis, una fractura, una lesión de cabeza, por poner solamente ejemplos. Le digo todo esto sensible porque la cosa se pone peor todavía con este famoso reordenamiento económico. Es un anuncio que ha hecho el régimen en las últimas horas. Da cuenta de lo que sería el aumento de los precios de los medicamentos de primera necesidad como los antibióticos y los analgésicos. Le ponía el caso puntual de una fractura como cuestión aguda o de una neumonía también como cuestión aguda. Pero, ¿qué pasa con las personas que viven con enfermedades crónicas? Es decir, abuelitos que ya tienen una artritis, artrosis, algún tipo de problema osteomiarticular, del hueso, el esqueleto, etcétera. Personas que tienen problemas de la presión, qué sé yo, por solo citar ejemplos que me vienen a la mente como al vuelo, que serían las personas más afectadas, porque el régimen ya lo ha dicho que va a cortar el subsidio a estos medicamentos básicos. El subsidio pues ocurrió hasta los años 80 de manera aparente, ¿no? Hasta los 90 había algo, pero realmente a partir de los años finales de los 80, por ahí los 90, los medicamentos ya, la mayoría, los medicamentos de verdad se compraban. Los que te mandaba el médico se compraban por dólares en las farmacias, por dólares, porque las farmacias normales no los había. Ciertamente no eran tan caros los que vendían en las farmacias normales, pero esos van a desaparecer con el famoso ordenamiento económico a partir del 1 de enero. Entonces las personas y los familiares dependientes de ciertos medicamentos van a tener que enfrentarse además al desproporcionado aumento de precios en productos y servicios de primera necesidad como la electricidad, el gas licuado o el agua. Pero en Cuba sabemos que los antibióticos son como medicamentos de primer orden, ¿no? Y además de eso son de uso bastante recurrente. Y los dos o tres que hay, tampoco es que haya mucha variedad de antibióticos en Cuba. Los cubanos van a tener que pagar 5 veces más, sobrepasando la cifra de 100 pesos cubanos por una tira de antibióticos. En el caso de los analgésicos, por ejemplo, la dipirona, un medicamento que prácticamente ya está en desuso en el mundo entero, su uso común es de 50 tabletas de 500 miligramos y esto llegarán a costar alrededor de 48 pesos. Ya yo me cansé de sacar el lápiz y sacar cuenta de cuánto le quedaría a una persona normal, o sea, una persona saludable en Cuba, después de pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera. Que no le quedaba prácticamente nada, o tenía que vivir de, es decir, compartir los gastos con alguien para poder subsistir. Imagínese una persona jubilada que gane un mísero sueldo y que además de eso tenga que pagar esos precios por los medicamentos. Estaba revisando ahora las últimas actualizaciones del Ministerio de Salud Pública de Cuba respecto al coronavirus y bueno, pues se reportaron 2 fallecidos, según ellos, y 142 nuevos casos positivos de COVID-19, sería lo que le estaba comentando hace un ratico. No quería irme muy lejos del tema de los medicamentos, había algo que quería compartir con usted por acá. Gracias por la gentileza de acompañarnos a cualquiera de las plataformas por las que emitimos esta programación especial de Radio Viva 24 con el repaso de las principales noticias de Cuba. Le quiero invitar a escuchar esta grabación que no tiene más allá de unos minutos y algo. Y al volver de esa grabación, comentarle la investigación que estuvo realizando Radio Viva 24. Con el objeto de desenmascarar una red de presunto tráfico humano que existe en estos momentos en Guyana y que al parecer le promete visas a los cubanos, visas a los Estados Unidos. De manera pues anónima conversamos con una persona, una muchacha, dice llamarse Linda, Bella, ¿no? Bella, ajá. Y este es el resultado. Quiero invitarle a escuchar esta grabación y ya vuelvo enseguida con ella.
El contrato te lo tramitan directo en Estados Unidos y mediante ese contrato entras como artista y ahí te ponen, no sé, como pianista o cualquier cosa de eso, simplemente es para entrar legal a Estados Unidos, no quiere decir que vas a trabajar de lo que te pongan en el contrato en Estados Unidos. Lo explico porque hay quien piensa que van a trabajar de eso, no van a trabajar, es simplemente para que entren legal a Estados Unidos. Ya cuando entres legal a Estados Unidos, no sé, y ya pides después luego la residencia o... tu familia se encarga de ti. Es simplemente para entrar legal a Estados Unidos. Se le pone como cónyuge en uno de los familiares que también vaya a hacer la visa. No se puede tardar de 3 meses a 1 año. Hasta ahora todo el mundo le ha salido en 3 meses, pero recuerda que ahora hasta el 31 de este mes nos hablan de nuevo las citas y todo, y entonces muchas personas pendientes por eso, porque se han atrasado expedientes y debe demorar un poquito. Pero normalmente salen 3 meses, pero bueno, siempre le digo a las personas el máximo para que tengan conciencia de lo que puede demorar. Nosotros nos hacemos responsables hasta el día que recibimos. reciban las personas la entrevista, es decir, que les llegue la notificación al correo de la entrevista. Nosotros vamos a estar con ellos ese día, van a tener nuestros datos de carnet, todo, van a tener todo de nosotros para que tengan una garantía como tal. Ya después lo que sucede en la entrevista, se los aclaro a todos, no es responsabilidad del contratista, el contratista simplemente te está haciendo un contrato, documentos legales. Está
pagando. Ojo, ya después de lo que ocurra en la entrevista, pues no nos hacemos responsables porque de repente algo puede salir mal y no le darían la visa.
Dicen que no tienen problema, pero si lo tienen y sale en la entrevista y por ese motivo le deniegan, ya es una responsabilidad del contratista, deben tener todo bien, no tener ningún tipo de problema, responder bien las preguntas con lo que se le diga que tienen que decir.
Bueno, esta era, como les decía, la conversación que sostuve con una mujer residente en Cuba, con nexos en Guyana, y esto lo pudimos comprobar perfectamente bien nosotros, que asegura poder garantizarle a los cubanos que le paguen $10,000 una visa de entrada a los Estados Unidos como habilitada para trabajar, además, como artista. Es decir, se supone que la persona tiene que gastar en el viaje a Guyana, en lo que cuesta el viaje a Guyana, pero además de eso, en preparar la entrevista, todas esas cosas, prepararse, el hotel, qué sé yo, y además de eso, darle $10,000 a esta señora y a su organización de tráfico humano radicada en Cuba, con la anuencia de por lo menos dos bufetes colectivos de La Habana, que no podemos decir que están metidos totalmente en ello, pero que sí elaboran los contratos, lo sabemos. Es decir, que sí le hacen el papeleo a la gente, eso lo tenemos más que claro porque también lo pudimos comprobar. Toda esa información está en nuestra página web en radioviva24.com. El punto es que a lo mejor le puede salir en $15,000, digamos, entre pasajes, una cosa, la otra. Y al final, pues, el resultado será que cuando usted llegue a Guyana, si es que consigue la entrevista, si es que de verdad alguien le gestionó la entrevista en el consulado de los Estados Unidos, pues lo que va a pasar es que se lo van a rechazar porque posiblemente lo detecten. Ahora, solamente pudimos seguir un caso donde hay alguien que asegura que una persona que conoce sí llegó por esta vía a los Estados Unidos. Es decir, por una vía fraudulenta, mintiéndole a las autoridades migratorias, mintiéndole a los Estados Unidos, es decir, mintiéndole a todo el aparato burocrático y migratorio de los Estados Unidos para poder entrar. Estamos tratando de establecer contacto con esa persona para saber si de verdad eso ocurrió, porque si fuera así, realmente la cosa es mucho más complicada de lo que pareciera. Esperemos que no, que se trate solamente de una estafa, que reitero, es una estafa que tiene su base en Cuba, y que dependiendo de en qué lugar de la cadena usted intercepte a la persona que le vende este paquete, digamos, de viaje con visado y todo, le podría costar como un máximo de $10,000. Vamos a esclarecer un par de cosas. Se necesita todavía visa para viajar a Guyana, aunque las autoridades migratorias sí podrían denegar el acceso o la estadía legal en el país si detectan inconsistencias en el propósito del viaje, por ejemplo, o en la cantidad de dinero que usted lleve. Pero no lo haga, porque va a perder su dinero, va a perder esos $10,000, que ahora como está la cosa en Cuba, pues yo creo que sería realmente lamentable. No le hace falta, es decir, para entrar a Guyana, usted puede estar hasta allá hasta 90 días en Guyana. Si va a hacer algún trámite con la Embajada de los Estados Unidos, algún trámite consular, etcétera, hágalo de verdad. No se fíe de esta gente porque lo van a estafar. Y además no sabemos a dónde va a parar todo este dinero. Que es, supuestamente, nosotros le hicimos una oferta para sacar a 5 personas que estaban en Cuba. Y la mujer, muy solícita, dijo sí. Bueno, se volvió loca, imagínate. Vio 10,000 fulas ahí, 50,000 fulas ahí en un momentico, pensando que de verdad le iban a pagar. Todo esto a mí me huele como mal, le decía, porque ¿a dónde va a parar todo este dinero? Al final, si es un dinero que se gestiona en Cuba, se va a quedar en Cuba. El régimen, por los indicios que hicimos, enviamos emails, intentamos comunicarnos con las autoridades de Cuba y no recibimos ninguna respuesta puntual a nuestros requerimientos. Entendemos que se está haciendo el de la vista gorda con esta o cualquier otra estafa, porque, repito, ese dinero se queda en Cuba. Esos $10,000 que eventualmente usted perdería se van a gastar en una tienda, pero van a ir a las arcas del régimen. Lo que me llama la atención es que las autoridades cubanas, pudiendo tener, digamos, conocimiento de esto, estén de manera pasiva fomentando el éxodo hacia los Estados Unidos, la salida ilegal de Cuba y la entrada, consecuentemente ilegal a los Estados Unidos. De hecho, bueno, pues ahora mismo hay muchísimos cubanos en Guyana que la están pasando muy mal, porque bueno, tienen derecho a querer también vivir el sueño americano, a querer mejorar, etcétera, pero están allá y no los están dejando pasar del punto A al punto B, punto. Ha sido así de sencillo. Ahora, atando cabos y recordando un poco, yo pienso, me viene a la mente la cantidad de veces que el régimen ha organizado estos éxodos, que son muchos. O sea, por lo menos hay 5 éxodos importantes. Por ejemplo, el primero que ocurrió entre el 59 y el 62, donde se fue la gente que tenía plata y que dijo, uff, esto que viene aquí es candela, esto es, aquí hay que irse, ¿no? Se fueron muchos cubanos, ¿no? Por lo menos 173 mil cubanos abandonaron el país en esa época. El segundo éxodo comenzó como en 1965 y fue el famoso Puerto Camarioca de Matanzas. Se cree que por lo menos unas 10 mil personas abandonaron el país. Pero repito, esta es la cifra del régimen, estas 10 mil personas, porque no hay, hasta donde yo sé, un conteo exacto de la cantidad de gente que salió por Camarioca. Luego, una de las oleadas más notorias, la de los Marielitos del año 1980, que ocurrió entre abril y septiembre de ese año, donde unos 125 mil cubanos llegaron a Miami provenientes del puerto de Mariel, en la actual provincia de Artemisa. Y como los dos éxodos anteriores, todos huían del régimen. Bueno, algunos no huían, algunos simplemente estaban presos en las cárceles o eran pacientes de hospitales psiquiátricos, y Castro los agarró, los montó en los yates de los familiares que venían a buscar a los suyos y los mandó para acá. Lo que les metió fue coquito con mortadella al gobierno de los Estados Unidos, porque se fue mucha gente buena, pero también se fueron muchos delincuentes de las cárceles, gente que estaba fichada o que tenía ya problemas policiales. Todo eso se lo emplumó Fidel Castro a los Estados Unidos en el año 1980, cuando el Mariel, vuelvo a hacer la salvedad, la mayoría de las personas que llegó eran gente buena, pero ya usted sabe con lo que se dice con eso del saco y la papa podrida, simplemente se nota más la papa podrida y realmente hace mucho daño, sobre todo en el tema imagen de este éxodo del año 1980. Luego, el gran éxodo de los cubanos hacia los Estados Unidos, que fue en los años 90, durante la etapa que Fidel llamó el famoso periodo especial. La gente que ya tiene más de 40 años sabe de lo que estoy hablando, de lo que fue el periodo especial. Como quiera que se lo retraten, se lo describan, nunca va a ser igual. Ahora nos podemos enterar de lo que pasa en Cuba, de las carencias que hay, de lo que falta, etcétera, gracias a la internet. Pero en los años 90, los sitios que tenían internet eran privativos del régimen, con lo cual pues era impensable que alguien en ese momento sacara algún tipo de información. No había tampoco tanta tecnología para hacer Facebook Live o emitir por Twitter un video, por las plataformas que hay ahora, y que se contara lo que pasaba. Por eso se ha perdido un poco la memoria del periodo especial, pero yo pienso que fue una de las épocas más oscuras de lo que llaman la Revolución Cubana. Bueno, durante ese periodo de los años 90, justo cuando se desplomó o se desmerengó, como dijo Fidel Castro, la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, la economía parásita de Cuba, lógicamente, se fue a bolina. Y bueno, la vida de los cubanos se hizo insoportable. Y le puedo decir que a lo mejor tan insoportable o más que lo que se ha hecho ahora. Porque por última hora la gente sigue mandando remesas. En aquel tiempo la cosa era mucho más controlada para poder enviar dinero a Cuba. Entonces, la crisis, tanto política como económica, se agudizó en el verano de 1994. Para la fecha, más de 300.000 cubanos huyeron después de que Fidel Castro personalmente le diera instrucciones a los guardacostas de que permitieran la salida masiva desde la isla rumbo a los Estados Unidos. Pero el quinto éxodo fue ya un éxodo por tierra en Centroamérica entre 2014 y 2016. Y bueno, pues se trató de otro periodo de profundo descontento popular, y al ocurrir la abolición de la política de pies secos, pies mojados, se impidió que los cubanos siguieran viajando al norte por mar, o sea, ilegalmente, ¿no? Ya no podían hacerlo, porque si te agarraban, te deportaban igual, te mandaban para otro país, etcétera. No sé. Al final la gente decidió irse a dar esas vueltas horribles donde han muerto también cientos de personas, tal vez miles. Algún día tal vez se sepa cuántos cubanos perdieron la vida en esos trasiegos por los países de Sur y Centroamérica, tratando de llegar a México para pedir asilo político. Y bueno, de una población estimada de 11.3 millones en Cuba, se calcula que el 25% de las personas que nacieron en la isla residen en estos momentos en el exterior.
Estamos en tu vida, RadioViva24.com.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Radio Viva 24. Si nos está escuchando en Cuba, recuerde que puede usar su teléfono para compartir el link de nuestra señal, compartírselo a otras personas a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Telegram, y hacerles llegar esta emisión de Radio Viva 24 en las sucesivas. Recuerde que emitimos para Cuba las 24 horas del día. La mayoría de la gente nos escucha en otros lugares del mundo. Y lo pueden hacer con total naturalidad desde Spotify, Alexa, TuneIn, Radio Garden, iVoox Radio, Google Podcasts, Pandora, Amazon Music, en alta resolución de sonido. La señal para Cuba va un poquito más bajita de en cuanto a calidad, porque necesitamos llegar, que llegue el mensaje. Luego nos ocuparemos, cuando ya podamos transitar libremente por Cuba a través de la internet, a través de la radio digital, pues ya nos ocuparemos un poco más de que el sonido sea un poco más abarcador, más bonito, más limpio, ¿no? De momento nos consta que usted no puede escuchar a través de su teléfono en Cuba como si fuese una radio AM, pero estéreo, una AM estéreo. detesto especialmente esa cortina, esa música que está saliendo de fondo, ¿no? Pero gracias a los colegas acá por ponerle, por acordarse de lo que uno detesta y lo que no. No, bueno, no está mal, está bien. Hablábamos sobre éxodo, sobre migraciones. Más de 200 migrantes cubanos que fueron detenidos con violencia por las autoridades de Surinam la semana pasada fueron puestos en libertad y ahora se encuentran en la capital del país. Pero varios más permanecen en custodia y podrían enfrentar cargos penales. Unos 231 cubanos fueron liberados el sábado, sin embargo, las autoridades solamente decidieron liberarlos para darle seguimiento, por lo que ahora se encuentran dispersos por la ciudad. Los cubanos buscan, como ustedes saben, abordar el ferry que reabriría el pasado 12 de diciembre para cruzar a Guyana y de allí seguir su camino hacia los Estados Unidos, donde se supone que también pedirían asilo político, es decir, no en Estados Unidos, pero sí en la frontera. Sin embargo, este país suramericano canceló la reapertura del ferry por su causa y se negó a que la caravana de migrantes pueda acceder al territorio de Guyana. Los cubanos, por cierto, habían acampado desde el día 15 de diciembre en un muelle, pero fueron desalojados por la fuerza y a punta de armas por parte de la policía. Originalmente eran unos 800 cubanos, todavía hay más de 400 que existen y buscan medios irregulares para llegar al vecino país. De todas maneras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que los cubanos podrían volver sin ningún tipo de problema. Pero no fue que se rajó con un barco o con unos vuelos charter o una cosa así para que vuelvan. No, pueden volver. Bueno, claro que ellos saben que pueden volver. Sin ninguna duda saben que pueden volver. Lo que a lo mejor es que no tienen cómo tampoco. La mayoría de esas personas vendió su casa, su motorina, qué sé yo, lo que tenían en Cuba, para poderse pagar el pasaje y para poder conseguir su sueño de cruzar a Cuba. Yo sé que suena difícil decirlo cuando uno está del lado de acá y suena hasta petulante, insensible lo que voy a decir, pero señor, señora, joven sobre todo que quiere salir de Cuba, no arriesgues tu vida. No vale la pena perder la vida, por muy desesperado que estés, por muy ahogado que estés, no vale la pena perder la vida en una de esas travesías. Posiblemente arriesgues el poco capital que tienes en Cuba, lo poquito que heredaste, que negociaste, que vitiaste, que conseguiste en Cuba, lo vendas, te des el viaje y luego no consigas la visa. O sea, hay gente que ha navegado con suerte, pero nosotros tenemos amigos nuestros que son opositores de una larga trayectoria de oposición, de persecución en Cuba, o sea, gente que ha sido detenida, presa, torturada, etcétera, en Cuba y que puede avalarlo ante las autoridades y aún así, la mayoría de las veces no le dan ni siquiera asilo político a ellos. A la gente que de verdad ha sido perseguida. Imagínense ustedes a la gente que no, que qué sé yo, que a lo mejor tiene grabado una paliza que tuvo con un policía por un pollo congelado, por un paquete de refresco Caricias en polvo, no sé, una cosa así. O sea, también ejemplo como al voleo, lo primero que se me ocurre. Bueno, en fin, les decía, no vale la pena perder el poco capital que tienen y aventurarse en una situación tan difícil. Yo sé que la situación de Cuba es mucho más difícil que la que se pueda vivir en cualquier lugar del mundo. O sea, por lo menos en Guyana, o sea, si alguien los atropella, van a salir 9.000 organizaciones de derechos humanos a defenderlos. Y nosotros mismos, los cubanos que estamos acá, pegaremos el grito y haremos lo que siempre hacemos por nuestros hermanos cuando están en estos éxodos, en estos tránsitos, que es apoyarlos. Pero en este caso no vale la pena. De verdad que no vale la pena, mejor quédense tranquilitos en Cuba, esperando a ver qué pasa, porque tal como están las cosas, a lo mejor al régimen no le queda demasiado. Usted se va para Estados Unidos y realmente, o sea, no logra cruzar y cuando vuelve se va a encontrar con que va a tener que vivir en la calle o en la casa de un tío, un primo, un amigo, porque no va a perder lo poco que se ha ganado, que se ha bisneado, buscado, lo que sea en Cuba. Mire, si es así lo que le estoy diciendo, Y escúcheme bien, gente que está en ese trayecto para intentando llegar a los Estados Unidos, gente que está pensando que lo mejor que puede hacer es perderse de Cuba con este desastre económico, el último desastre económico que ha hecho el régimen, o por lo menos el último que sepamos, ¿no? Con esto de el ordenamiento económico, etcétera, que Joe Biden, que técnicamente es el presidente electo de los Estados Unidos, aseguró en una rueda de prensa que no suspenderá de inmediato las medidas migratorias creadas por el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, debido a que se corre el riesgo de un repunte migratorio hacia la nación. O sea, el demócrata dijo que podría tardar meses en restablecer sus planes migratorios y el sistema para solicitar asilo en la frontera de México tras su llegada al poder tentativamente el próximo 20 de enero. Digo tentativamente para no buscarme problemas con nadie tampoco, porque todavía el presidente actual, Donald Trump, está al parecer con esperanzas de volver a ocupar la Casa Blanca o de seguir ocupando la Casa Blanca por 4 años más, o así se evidencia de una de sus últimas publicaciones en Facebook, que publicó esta tarde, puso cada vez estamos más cerca. Me imagino que debe ser por esto. Pero volviendo al asunto de nosotros, de los cubanos, ya Biden acaba de decir que si llega al poder, o en su llegada al poder, en el mes de enero, el próximo 20 de enero, no va a cambiar las políticas migratorias. Biden había mencionado, recuerden, en su campaña, planes para que en los primeros 100 días de su administración se suspendieran las políticas migratorias establecidas por el presidente Trump. Pero como todo evento de campaña, pues ahí queda. Es decir, las cosas de campaña es como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bien, lo que pasa en la campaña o se dice en la campaña se queda en la campaña. Entre sus propuestas, el vicepresidente comentó que acabará con la separación familiar, poniendo fin a las redadas en sitios de trabajo, escuelas, hospitales y centros religiosos. ¿Qué decirle? No es tan fácil derogar leyes, derogar decretos presidenciales, activar nuevas medidas, sobre todo cuando se está recibiendo un país en franca crisis con el tema del COVID-19, de la pandemia, de todas estas cosas, con una eventual transición al poder que no dejaría cómoda a por lo menos cerca de la mitad de la población de los Estados Unidos. O sea, me refiero a los republicanos. No veo cómo Joe Biden podría en tan poco tiempo, en esos 100 días, como prometió en su campaña, mejorar las condiciones para los cubanos. Me refiero a permitir que pudiesen entrar y solicitar asilo en la frontera de México. Se sabe, ya si ya dijo 3 meses, eso en política suena a 3 años o más, o quizás a que nunca vaya a ocurrir. Entonces, con estos truenos, si ya se lo dijo Biden, si ya se lo dice Trump, que está ahora, Donald Trump, y se lo dice el que eventualmente sería el próximo presidente de los Estados Unidos, ya en funciones, Joe Biden, pues no hay nada que hacer, compadre. Quédese tranquilito por allá y espere a que las cosas mejoren. Sin apartarnos del tema de la migración, un total de 21 cubanos, entre ellos un niño de 1 año, naufragaron durante la madrugada de este martes cuando intentaban llegar a la costa de Cuparganá, en Colombia. Una fuente oficial informó al medio diario de Cuba que la Policía Nacional del país sudamericano realizó un operativo de salvamento gracias al reporte de un pescador a 200 metros de la costa, que lograron rescatar a los cubanos. Reitero, eran 11 hombres y 9 mujeres. Asimismo, agrega Diario de Cuba que la embarcación era tripulada por 3 colombianos que huyeron tras el incidente, por lo que existe la probabilidad de que el traslado esté vinculado al tráfico de personas. Y ahí volvemos al punto de partida de lo que estábamos hablando, de cómo se originan todas estas redes y cómo se articulan, incluso desde Cuba, porque no puede haber oferta si no hay demanda, ¿ya? Pero alguien tiene que conectar a las personas que están en Cuba con estas redes. Y mire usted, ya le pusimos el ejemplo, ya pusimos la grabación en nuestra página web. Están las pruebas de que ese tráfico existe desde Cuba. El teléfono de la persona con la que hablamos, de la persona con la que nos texteamos, es un teléfono de Cuba. La grabación está ahí. Bueno, en este caso puntual, el hecho que ocurrió la madrugada de este martes, donde, repito, 21 cubanos naufragaron cerca de las costas de Colombia, se dice que la balsa quedó completamente destruida y en la playa se podría ver ropas, mochilas y otras pertenencias de los cubanos que pagaron $300 por persona para abordar esta embarcación. Uno de los cubanos declaró... Ve, ahí estábamos, teníamos a la muchacha de nuevo, ¿no?
Simplemente es para entrar legal a Estados Unidos. No quiere decir que vas a trabajar de lo que te ponga en el contrato en Estados Unidos. Lo explico porque hay quien piensa que van a trabajar de eso. No, no van a trabajar. Es simplemente para que entren legal a Estados Unidos. Ya cuando entres legal a Estados Unidos, no sé. Que ya viven después de la
residencia. Bueno, ahí estaría la voz de esa... de ese primer eslabón de la cadena de tráfico humano que radica en Cuba, la persona que garantiza que esos cubanos se motiven, paguen dinero y se vayan a Centroamérica, empiecen a cruzar Sudamérica, Centroamérica con la intención de llegar a los Estados Unidos. En el caso, le decía, de lo que pasó en esta playa, uno de los cubanos declaró a la prensa que el grupo salió a las 10 de la noche del lunes de una playa llamada Necoclí, en Colombia, con la idea de llegar a Panamá. Por el momento, los 21 migrantes se encuentran en una cancha de fútbol bajo un futuro realmente muy poco prometedor, debido a que, recordemos que las fronteras entre Colombia y ese país centroamericano se encuentran cerradas permanentemente, por lo menos por la pandemia, mientras esté la situación en el estado de crisis que se encuentra en Sur y Centroamérica con el tema del coronavirus.
Radio Viva 24. Lo que de verdad importa.
Gracias por acompañarnos durante este tiempo de revisión de noticias para Cuba. Le invito a escuchar nuestra programación, a leer nuestro medio desde www.radioviva24.com, las 24 horas del día por internet. Hubo un accidente masivo en Granma con 23 lesionados, 3 de ellos se encuentran en estado crítico. Ocurrió este mismo martes, 22 de diciembre. Esto fue en el municipio de Bartolomé Mazó, en la oriental provincia de Granma, cuando un camión que se dice estaba o iba a exceso de velocidad no pudo sostener la dirección y se volcó a la salida de una curva cerrada. Estamos mirando las fotos que pusieron en las redes sociales, según el usuario Neser Chávez. Y como resultado del accidente, pues les decía, hay 22 lesionados y 3 de estos lesionados están reportados de grave. En el grupo de Facebook Accidentes Buses y Camiones, que es de donde estamos tomando la información, varios de los usuarios ofrecieron impresiones de primera mano sobre lo que sucedió, que reitero, bueno, en este caso solamente involucró a un camión. Por fortuna no hubo choque, solamente se volcó este camión en la curva cerrada. El camión pertenece al grupo azucarero AZ Cuba. Es un camión de la marca SIL. Dice uno de las personas que comenta, que estaba mirando aquí en Facebook, transportar personas y sustancias líquidas es muy peligroso. La inercia lo lleva por a donde quiere. Se imaginan que le entró a una curva muy rápido. La gente se fue para ese lado y contribuyó al vuelco. Esto lo dice una de las personas que participa en este grupo. Es decir, que el camión iba con personas, presumiblemente, y también con líquidos. Pero mirando en la prensa oficial de Cuba, que no podemos ignorar tanto como quisiéramos, según el medio local, la de Managua, un transporte de la cooperativa de producción agropecuaria Ignacio Loyola Popa, que se dirigía hacia la ciudad de Manzanillo, pasó por la terminal de ómnibus del montañoso municipio de Bartolomé Mazó, donde recogió 27 personas. La pausa la hice por... No acabo de entender todavía por qué razón, si la información es una noticia, tienen que poner por el montañoso municipio de Bartolomé Mazó. La metatranca, la llaman a eso en periodismo y en redacción. Bueno, como promedio y según estadísticas oficiales en Cuba, se registra un accidente de tránsito cada 55 minutos, con un fallecido cada 22 horas y un lesionado cada 1 hora y 15 minutos. Este último dato lo estoy tomando del medio periódico cubano, estas estadísticas. Tiendo a pensar que sí, que el medio tiene toda la razón, porque Cuba, a pesar de que tiene muy poco parque vehicular, tiene una altísima tasa de accidentes, por las malas condiciones de la vía pública, por la poca experticia de los choferes y porque muchas veces la gente anda encañonada ahí con su trago ron arriba y eso hace que pase lo que pase. Gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Viva 24. Seguimos aquí repasando parte de las noticias ocurridas en Cuba en las últimas horas. Bueno, como dice el meme ese que anda rodando por ahí del año, dice, no sé si despedir al año 2020 o darle una patada para que se vaya. Claro, cada vez que uno revisa las noticias encuentra cosas como esta. Una nueva cepa de coronavirus es 70% más contagiosa. Reino Unido quedó aislado. En Sudáfrica también identificaron, por cierto, una nueva variante del coronavirus que podría ser responsable de la segunda ola de contagios que vive ese país. Esta nueva variante, la de Sudáfrica, muestra ser más contagiosa en pacientes jóvenes que desarrollan más síntomas graves de lo común, aunque no tengan problemas de salud. Oiga, por cierto, con el tema del reordenamiento económico famoso este de Cuba, la debacle, la catástrofe económica que está llevando el régimen de Cuba, van a subir también los precios de la obtención y legalización de documentos en la isla. Los certificados de nacimiento, defunción y matrimonio costarán 1.250 pesos, mientras que los trámites de grado de estudios alcanzarán los 9.000 pesos. Una buena noticia, las importaciones de pollo brasileño a Cuba crecieron durante el mes de noviembre y si se compara con los números de octubre, pero bueno, sigue siendo un 80% menos de los niveles máximos alcanzados en el mes de julio, que fue la última vez que se chequeó esta cifra de importaciones de pollo de Cuba a Brasil. El régimen de la isla exigirá PCR negativo a los viajeros procedentes del extranjero a partir de 2021. El examen de PCR, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, deberá ser realizado en un laboratorio certificado en el país de origen en un periodo de 72 horas antes del arribo a Cuba. Terminamos el bloque de esta hora, pero le invitamos a continuar con nosotros en las siguientes horas, porque esto pica y se extiende. Sí, la programación de nuestra estación es las 24 horas, el día entero, la noche, la madrugada. Estamos aquí todo el tiempo. Gracias por acompañarnos en nombre de nuestro equipo. Le agradezco muchísimo su paciencia, su tiempo. Le invito a escucharnos por cualquier parte, por donde salga. Usted abre la llave del agua ya y sale Radio Viva 24. O no tanto, ¿no? En Cuba, como mejor nos puede escuchar, desde luego desde nuestra página web radioviva24.com. Por razones técnicas hemos adecuado la señal streaming que va para Cuba con pues una calidad de sonido que permite que no se corte, que no se interrumpa las transmisiones durante las 24 horas para que usted esté actualizado. Claro que si usted está fuera de Cuba, tiene una mejor conexión a internet o bueno, pues un teléfono celular que le garantice una recepción buena de sonido, nos puede escuchar por TuneIn, por Spotify, por Alexa, iHeart, Audible, por Liston, Give Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, bueno, qué sé yo, por un montón de plataformas. Yo específicamente le invito a que nos busque por Podbean App, una aplicación de podcast muy buena, que muy amigable, por la que deberíamos haber empezado a transmitir hoy este programa, pero no, es decir, está saliendo, pero no de la manera que queríamos. Es decir, no como podcast, está saliendo en vivo, no como podcast. Lo subiremos a podcast seguramente en la emisión de mañana. Muchísimas gracias por su tiempo, que Dios le bendiga. Soy Francisco Alemán y lo espero en el siguiente bloque informativo de Radio Viva 24.